En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Pariendo conciencia con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque el nombre de mi abuelo, Brum, papá Brum, y yo Brum. Mi abuelo Escobón, papá Escoba, yo soy Escobita. Por 2 semanas estuvimos hablando del sacramento del bautismo y los efectos del bautismo, que son extraordinarios. El bautismo quita la mancha del pecado original. El bautismo infunde en nuestra alma las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. El bautismo infunde en el alma las virtudes morales, la justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza. El bautismo infunde en nuestra alma los dones del Espíritu Santo, que son 7, sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. El bautismo quita al enemigo con un exorcismo menor. El bautismo nos transforma en nuevas criaturas y nos introduce en una nueva familia que se llama la Iglesia Católica, que es pueblo de Dios, familia de Dios. El bautismo también nos introduce en una relación personal con 3 personas en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el bautismo somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de Dios Hijo, somos amigos íntimos con el Espíritu Santo. Y luego con el bautismo recibimos la gracia de Dios, la gracia santificante, y si nosotros vivimos en la gracia santificante, en su amistad, al morir, nosotros vamos a tener en herencia nada más y nada menos el reino de los cielos. Y eso nos introduce a otro tema que sale del bautismo, y es la importancia de amar a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Amor no es simplemente un sentimiento, sino el amor es el mandamiento más grande. Una vez había un obispo mayor, hace muchos años, que iba de un lugar al otro, y lo tuvieron que llevar porque tenía ya 100 años. Y predicaba. Pero su prédica fue igual. Su prédica fue, ámense los unos y los otros como yo los he amado. ¿Y dónde iba? Era la misma prédica. Y un joven seguía en los pasos de este hombre mayor que era un obispo. Y se lo acercó y dijo, ¿por qué no cambias tema? Y este hombre mayor de 100 años dijo, porque si nosotros podemos poner en práctica este más grande mandamiento, ámense los unos y los otros como yo los he amado, vamos a observar todos los demás mandamientos. Y este mandamiento es el más grande, y este hombre que lo predicaba, según la tradición católica, era San Juan Evangelista. San Juan, el discípulo amado de Jesús. San Juan, quien había escrito 3 cartas, el Evangelio más profundo, y aquel que había acostado sobre el corazón de Jesús en la última cena. Pues si nosotros queremos amar a Dios, debemos obedecer a Jesús. Jesús dijo esto: si uno me ama, que obedezca a mis mandamientos. Entonces, el amor no es simplemente un sentimiento pasajero. Más bien, el amor es obediencia a Jesús. Jesús dijo claramente que el amor es obedecer a los mandamientos. Por lo tanto, hermanos, queremos entrar en el tema de los mandamientos. Mi programa de Padre Escobita, es Variando Conciencia con Padre Escobita. Y eso significa que nosotros, para variar la conciencia, debemos reconocer cuáles son los mandamientos. ¿De dónde vienen los mandamientos? ¿Cuántos son los mandamientos? Pero más bien, cómo interpretar los mandamientos y, más importante, cómo nosotros podemos observar o poner en práctica los mandamientos de la Santa Ley de Dios. Entonces, ¿dónde vienen los mandamientos? Bueno, hace muchos años leemos en el Antiguo Testamento que Moisés sacó el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y esa esclavitud de Egipto simboliza esclavitud del pecado. Porque realmente, como dice Jesús, el pecado es una forma de esclavitud. Entonces Moisés, caminando lentamente, dando rodeos para llegar a la Tierra Santa, llevando el pueblo de Dios, subió la montaña santa, y cuando estaba orando y ayunando durante 40 días y 40 noches, Dios escribió sobre las tablas los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos vienen de Dios con la mediación de Moisés. Entonces, vamos a pasar y decir los 10 mandamientos, y mi intención es, o empezando hoy y más adelante, darles una interpretación de los mandamientos. ¿Cuántos son? Son 10. Y no son sugerencias. Sugerencia es si yo tengo ganas. Más bien, son mandamientos. Mandamientos significa Dios manda, Dios obliga, Dios nos obliga en forma imperiosa para nuestra salvación. Acordándose, Jesús dice, si uno me ama, que obedezca los mandamientos. Ahorita los vamos a pasar y espero que ustedes puedan memorizar los mandamientos y enseñar los mandamientos a sus hijos, para que los memoricen y para que los pongan en práctica para llegar a la casa del Padre. Los 10 mandamientos. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y tu madre. 5. No matarás. 6. No fornicarás o no cometerás actos impuros. 7. No hurtarás. O si le gusta, no robarás. 8. no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Noveno. No decirás o no codiciarás, mejor dicho, no decirás la mujer de tu prójimo. Y por último, no codiciarás las cosas ajenas. Hermanos, esos son los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Esos mandamientos vinieron de Dios y Moisés fue aquel que nos los dio en las tablas. Después de la pausa, vamos a regresar y hablar sobre los mandamientos de la Ley de Dios. Amén. Vamos a seguir con la Santa Ley de Dios, acordándose de los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu madre y tu padre. No matarás. No fornicarás. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás las cosas ajenas. Esos son los 10 mandamientos de la Ley de Dios. Ahorita vamos a hablar del pecado. Luego vamos a empezar a examinar cada mandamiento. Vamos a dar varias definiciones para el pecado. Porque cuando rompemos los mandamientos, eso se llama el pecado. Pero los santos y la Iglesia Católica había dado varios nombres distintos para el pecado y se los voy a dar para ir formando a nuestra propia conciencia. Una definición de San Agustín. El pecado es cualquier pensamiento, palabra, obra y omisión contra la Ley de Dios. Se lo repite, San Agustín dice, el pecado es cualquier pensamiento, palabra, obra y omisión contra la Ley de Dios. ¿Dónde escuchamos esto? Sí. Cada vez que empezamos la Santa Misa, el sacerdote saluda a la gente y dice, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tenemos una pausa y decimos que podemos pecar en pensamiento, en palabra, obra y omisión. Yo a veces hago preguntas en mis pláticas si malos pensamientos son pecados. Y normalmente la gente dice que sí. Y mi respuesta es mediante un cuento. Un hombre fue para platicar con el sacerdote. Y el sacerdote le preguntó, Juan, ¿tú entretienes malos pensamientos? Le digo, no, ellos entretenieron a mí. En ese caso, claro que es pecado, porque él a propósito estaba entreteniéndose con los malos pensamientos. Es decir, que todos nosotros estamos bombardeados a veces de malos pensamientos. Es nuestro deber de reconocer que vienen los malos pensamientos y de rechazarlos más pronto y más rápido posible. Okay, otra definición para el pecado. Ese viene de la tradición de los judíos y del Antiguo Testamento. Es no escuchar la palabra de Dios. Es una definición de los judíos. Una definición de los griegos. La palabra es amartía. Amartya significa no pegar el blanco. Si tú eres un arquero y tú tienes arco y flecha y estiras tu arco y lo disparas, tu intención es con la flecha de pegar el blanco y pegar en el centro. Si uno no pega blanco, no sabe cómo usar el arco. Si pega más o menos cerca del blanco, del centro, está bien. Pero si pega en el centro. Entonces los judíos tienen, los griegos dicen amartía, que significa no pegar el blanco. Y el blanco para nosotros es Jesucristo. Otra definición que viene de psicología es egoísmo. El pecado es egoísmo. Ego, buscar a mí mismo como el centro del mundo, más que Dios. Otra definición de los catecismos de Buenos Aires, de Argentina, pecados es una falta voluntaria contra la ley de Dios. Una falta voluntaria contra la ley de Dios. Otra definición que podemos sacar de Lucas capítulo 15, y este es de la parábola del hijo pródigo, o si le gusta, la parábola del padre misericordioso. El pecado es alejarse de la casa del padre, o el pecado es voltearse las espaldas al amor de Dios Padre. Este podemos sacar de Lucas 15 de la parábola del hijo pródigo. Otra definición del pecado, muy sencillo, es decir no a Dios. ¿Qué dijeron los ángeles antes de la creación del mundo? Han dicho, no vamos a servir. Eso fue de Lucifer. Él dijo, yo no voy a servir. La esencia del pecado es decir no a la ley de Dios. No al amor de Dios. Otra definición por pecado sería de romper los mandamientos. Jesús dice, si uno me ama que obedezca los mandamientos, el pecado es de romper uno de los mandamientos. Pero yo diría, agregando una dimensión personal, el pecado no es solamente romper los mandamientos, sino es romper el corazón de Dios. Por eso el arzobispo Fulton Sheen nos da una definición muy personal por el pecado. Y es lastimar la persona que tú amas. Muy bien, pasamos a algunos tipos de pecados. Hay lo que se llama el pecado original. El pecado original es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso se puede leer en el libro de Génesis, que es el primer libro en la Biblia, donde vemos a Adán y Eva comiendo el fruto prohibido. Eso se llama el pecado original. Y todos nosotros que entramos en el mundo, entramos con la mancha del pecado original. Menos María, mediante el privilegio de la Inmaculada Concepción, y además Jesús, siendo el Hijo de Dios. Luego, hay varias formas del pecado. Hay pecado mortal y luego hay pecado venial. El pecado mortal destruye la gracia santificante en nuestras almas. Es decir, al cometer el pecado mortal, perdemos a Dios. Y digo, las dos cosas peores en el mundo son cometer el pecado mortal, pero de algo peor. Sería de morir en el pecado mortal. Porque si uno muere en el pecado mortal, ¿qué va a pasar? Pierde su alma para toda la eternidad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para cometer un pecado mortal? Son tres. Uno, materia grave. Tiene que ser un pecado muy serio. Número dos, es pleno conocimiento. Yo lo sé. Y finalmente sería plena voluntad. No solamente yo lo sé, pero yo lo hago a propósito. Si uno tiene esas tres condiciones, pleno conocimiento, plena voluntad, en materia grave, esto es lo que se llama el pecado mortal, que destruye la gracia de Dios en nuestra propia alma. Si falta una de esas condiciones, sería no más pecado mortal, sino pecado venial. Al regresar después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre los mandamientos y cómo podemos observar los mandamientos y cómo podemos romper los mandamientos. Estamos hablando hoy con Padre Escobita sobre cómo podemos amar a Dios si esto pasa mediante los mandamientos. Es cierto que dijo Jesús, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Además en Mateo 7, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Bueno, entramos en los mandamientos. El primer mandamiento es de amar a Dios sobre todas las cosas. Podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2 y 5, donde escuchamos la palabra de Dios. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Éxodo 20, versículo 2 y 5. Y Jesús había dicho, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Por eso, hablando del primer mandamiento, que es el fundamento de todos los mandamientos, es nuestra relación con Dios. Es nuestro deber de adorar al Señor Dios con toda nuestra mente, corazón, fuerza y ánima. ¿Cuál es el contrario de adorar a Dios? Y es la práctica de idolatría. Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió a la montaña y él había recibido los 10 mandamientos. Pero al bajar se puso furioso Moisés y la razón fue porque él vio que el pueblo de Dios abajo estaban adorando un Dios falso. Prácticamente habían hecho un becerro de oro y estaban postrándose adorando un ídolo, un dios falso. Y Moisés, enojado, rompió los 10 mandamientos y había destruido esa estatua, becerra de oro. Y regañando al pueblo por haber cambiado el culto, de no haber adorado el dios verdadero, Yahvé, sino un ídolo. Entonces vamos a hablar de qué significa un ídolo. Prácticamente en el tiempo de Moisés estaba presente este ídolo del becerro de oro. Pero le voy a dar una definición más amplia. Un ídolo es cuando nosotros ponemos cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia, idea, filosofía encima de Dios. Y eso significa, hermanos, que hay muchísimos ídolos que existen en el mundo presente. Y si uno está adorando un ídolo, es el contrario de la adoración a Dios. Son dos polos opuestos. Polo norte, polo sur. Entonces, el ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia o filosofía encima de Dios. Me acuerdo una vez, fui a visitar una casa en mi parroquia y fue el tiempo cerca de Navidad. Entré en la casa y sobre la mesa yo había visto una estatua grande de Buda con su panza. Y esa fue en una familia católica, por decir. Estatua majestuosa de Buda. Otra estatua grande, iluminada, de Santa Claus. Y, por último, una estatua pequeña, sucia, con la mano quebrantada del Sagrado Corazón de Jesús. He pensado, qué triste. Esa familia católica tiene Buda. El famoso Buda. Y una estatua majestuosa de Santa Claus. Y la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, pequeño, medio feo, con su mano quebrantada. Para mí fue un símbolo. Un símbolo que representaba tantos católicos hoy día que ponen cosas, lugares, circunstancias, opiniones, filosofías encima del Dios verdadero. Y Jesús dijo claramente, leemos en Lucas capítulo 10, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes? De amar a Dios con toda la mente, corazón, alma y fuerzas, y luego amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Pero si hablamos de cuáles son algunos de los ídolos en el mundo presente. Uno es materialismo. ¿Qué significa materialismo? Materialismo es el Dios de las posesiones, el Dios del dinero, el Dios de querer, el Dios de querer comprar, el Dios de querer ir a la tienda, el Dios de querer tener más y más y más. El más que queremos, más que tenemos, menos contentos que somos nosotros mismos. Si le gusta una película excelente, que sale de un libro, que sale de uno de los escritores mejores en Inglaterra en el siglo XIX, sería La Canción de la Navidad. En inglés se llama The Christmas Carol, escrito por Charles Dickens, donde vemos el famoso Ebenezer Scrooge. Este hombre, el centro de su vida fue que de ganar y acumular más y más y más dinero. Y sus trabajadores no le importaba. Lo que le importaba era nada más que ganar lo máximo dinero. Así que tuvo Ebenezer Scrooge un sueño. Un sueño de su pasado, un sueño de su presente y el sueño de su futuro que indicaba la muerte. Y al despertar, Scrooge realizó una conversión. Él entendió que tener dinero no es tan importante como ayudar a los demás. Empezando a ayudar a las personas más cerca, y él se despertó, abrió la ventana, estaba cayendo copa de nieve, había visto a un niño trayendo un trineo, le dijo de si era posible de ir a la marqueta y de buscar el pavo más gordo que estaba en la marqueta, se lo lanzó de la ventana dinero al niño, y el niño se lo compró, el pavo grande, se lo trajo a Ebenezer Scrooge, ¿y qué hizo? Él fue a la casa de su empleado, Bob Cratchit, que tuvo un niño paralítico que se llamaba Tiny Tim. Golpeó la puerta, la familia Cratchit le abrió la puerta, asustada de ver Ebenezer Scrooge visitándolo. Y él dijo, ¡Feliz Navidad! Se lo trajo algo importante. Y dio a la familia un pavo grande y gordo para poder cocinar y comer juntos, para poder celebrar el cumpleaños más importante en el mundo, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, que se llama la Navidad. Entonces, había una conversión de Ebenezer Scrooge mediante la realidad de la muerte. Hermanos, un día vamos a morir. Un día vamos a morir. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Vamos a regresar hablando más sobre los 10 mandamientos. Amén. Hermanos, estamos hablando cómo podemos realmente amar a Dios. Y Jesús lo dice claramente. Si uno me ama, que obedezca los mandamientos. Y estamos pasando los 10 mandamientos, explicando uno por uno. Hemos llegado al primer mandamiento que nos obliga a amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa adoración. De adorar a Dios es nuestra obligación principal. Entonces estamos hablando cuál sería el contrario de adorar a Dios. Y luego romper el primer mandamiento. Y esa sería la práctica de la idolatría. En el tiempo de Moisés, había la idolatría adorando el becerro de oro. Pero en el mundo moderno, hay muchísimos ídolos, mucho más que en el tiempo de Moisés. Y estamos hablando de sistemas filosóficos que están en contra de adorar a Dios. El primero fue materialismo. Materialismo es cuando ponemos cosas, materiales, posesiones, dinero, encima de Dios mismo. Hemos dado un ejemplo de un libro y película muy importante que muestra la conversión de un hombre muy materialista a un hombre que se cambió en un hombre generoso. Y este libro se llamaba La canción de la Navidad es igual a la película. Como Ebenezer Scrooge fue un hombre muy, muy tacaño, pensando nada más en ganar dinero, acumularlo. Pero cuando él tuvo el sueño de su propia muerte, se convirtió. Por eso les invito a ustedes, si tenemos una tendencia de caer en materialismo, eso podría ser de querer ir al mall, ir a la tienda, ir comprando ropa que no necesitamos. Tal vez nosotros estamos cayendo en materialismo. O querer siempre acumular más y más y más y no pensar en lo que vale más es Dios. Podría ser materialismo. Y un día, como Scrooge, hay que meditar sobre las últimas cosas. La muerte, juicio, cielo, infierno. Un día yo voy a morir. Al momento de la muerte, yo voy frente a Jesús, quien me va a juzgar sobre mi vida. Y hay dos posibilidades. La salvación o la condenación. Entonces, pasamos del materialismo a otro sistema filosófico muy relacionado con el materialismo, que se llama consumismo. Si uno tiene dinero, ¿qué pasa? Quiere comprar y consumir lo que tenga. El ejemplo más claro en la sociedad de los Estados Unidos es el día después de la acción de gracias, que se llama en inglés Black Friday. ¿Qué es Black Friday? Es un día donde jueves por la noche hay a veces filas de cientos de personas esperando para que se abra la puerta de la tienda, para que puedan entrar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Hay una expresión en inglés que dice shop until you drop. Shop until you drop significa en espacio, en español, comprar, comprar hasta que te caigas medio muerto. Pero hay algo muy serio que pasó en Nueva York hace 5 o 6 años atrás. En la tienda de Walmart fue Black Friday y se abrieron las puertas. La gente que estaba esperando toda la noche entraron corriendo como un grupo de búfalos, un estampido de búfalos. Y lamentablemente cayó uno de los empleados de Walmart y atropellaron encima de él. Y el pobre empleado de Walmart terminó muerto, atropellado, de personas que estaban corriendo como búfalos, casi como animales salvajes, para poder agarrar, ir a la cajera y comprar sus cosas. Hermanos, esta es una manifestación de un síntoma de la sociedad. Y es esto. Para muchas personas, vale mucho más las cosas que la persona. Vale mucho más poseer que ser poseído por Dios. Vale mucho más comprar de la tienda pantalones o ropa o vestidos, más que la persona humana. Pero el cuento de Walmart no se acabó, porque el jefe de la tienda obviamente decidió de cerrar las puertas de esta tienda en Nueva York para entrar en luto sobre la pérdida y la muerte de uno de sus empleados. Pero oigan lo que pasó. Los clientes de esta tienda de Walmart se pusieron furiosos y gritando que querían entrar para poder comprar y comprar y comprar y comprar. Entonces, ¿qué vale más? ¿Qué vale más para muchas personas? Vale mucho más comprar, tener y poseer que Dios y la persona humana. Pero sabemos que vale mucho más a Dios y vale mucho más la persona humana que vale las cosas materiales. Tanto que dice Santo Tomás de Aquino, un alma de una persona humana vale más que todo el mundo creado. Pensar en las montañas, en el mar, en las estrellas, en los peces, en los animales, en los bosques, todo esto, el mundo creado, no tiene el mismo valor de un alma. Un alma creada para Dios. Y el alma que está creada en la imagen y semejanza de Dios. Pues hermanos, hemos hablado hoy en el programa de Padre Escobita sobre los 10 mandamientos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y tu madre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás ni levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás las cosas ajenas. Y tuvimos el tiempo de entrar en el primer mandamiento y platicar sobre adoración, y el contrario de la adoración es la práctica de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, filosofía, circunstancia encima de Dios. Hemos hablado hoy sobre dos filosofías falsas. El materialismo, el Dios del dinero, el Dios de querer comprar, el Dios de las posesiones. Y relacionado con materialismo es, por supuesto, consumismo. Si uno tiene mucho dinero, puede ir y consumir. Y no estamos negando la importancia y la necesidad de ir a la tienda a comprar. No podemos vivir sin ropa. No podemos vivir sin comida. No podemos vivir sin cosas, posesiones. Pero el grande peligro es la exageración, donde ponemos el mundo material encima del mundo espiritual. Vamos a terminar pidiendo a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de nosotros. Vamos a pedirle a ella la llena de gracia, por la gracia de poder entender los mandamientos, pero también de ponerlos en práctica. Porque realmente la Santísima Virgen María es un modelo para nosotros. Porque María amaba a Dios con todo su corazón. Y María también amaba a la salvación de las almas. Que Dios bendiga a todos ustedes, mis oyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.